soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues bienvenidos a Enganchaos a la radio, el programa de la Asociación Juvenil Quijabar en el 107.7 de FM. Estaba ahí bajo, no digo bajo. Bueno, en fin.
Enganchados al infierno.
De FM, y pasado calor. Sabéis que esto es Radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia, y este es el último programa de esta, antes del verano ya. Así que, último programa, bien, o mal, depende de cómo se mire.
Seguro que para los oyentes bien.
No se oye. Es un descanso a mayores que tenemos también, ¿no?
Bueno, no.
Luego lo echamos de menos, en falta.
Porque ahora es cuando vienen los eventos.
Ya, bueno, también. Bueno, lo que tiene el verano y el calor. En fin. Hoy es algo así como 4 de junio y aquí andamos.
Javi, no, estamos sentados.
Hola, Javi.
Ah, a mí, sí, hola, sí, buenas tardes.
No hay más Javi.
El único Javi que hay.
No sé, sí, no me he enterado muy bien. No estaba escuchando.
No, ya,
ah,
no,
vale.
No estás atento a lo que...
No.
No estás, estás pensando en trajes.
Luego que suspendes contabilidad.
No estar atento. También es verdad.
¿Qué nos traes hoy?
Las noticias.
Muy bien, fresquísima. ¿Qué tal? ¿Qué haces sin gafas?
No sé.
Ah, bien.
Intentar ver.
Rosy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Pasando calor igual que todos, creo yo.
A ver, bien.
Y encima he venido con prisa. Según vengo para acá, me encuentro al chico este que va por ahí diciendo: buenas tardes, ¿quiere que usted comprarme un cupón? Me lo he encontrado tirado en el suelo. Y yo he dicho, no sé si estaba descansando o yo qué sé. Total, que cuando llego a su altura, me dice, ¿puedes ayudarme? Me ha dicho que le recogiera los dos cupones y luego que le ayudara. Y he tenido que pararme a ayudarle al pobre. Eso sí, levanta un peso muerto de esos. Menos mal que yo todavía tengo fuerza, pero hostia. Y encima de que venía tarde, pues pararme y venir más tarde.
¿Y qué le ha pasado al hombre?
Pues habrá caído, porque como es la zona de obras y eso, pues a lo mejor con la arenilla del suelo o algo se haya resbalado y se ha caído.
Uh-huh.
Y había parado un coche también por ahí, lo que pasa que no se va a parar en medio de la carretera a interrumpir el tráfico. Se había parado en lateral y venía hacia acá y ya lo había ayudado yo. Pero ahí estaba, tirado en el suelo,
pobre
en la hombre. Escuela de arte.
Vaya hombre, pobre hombre. Bien, ¿qué nos traes hoy?
Os traigo Splatoon, el último bombazo de Nintendo. Pero bien. Mega bombazo.
Bien, bien. Bueno,
bien. Lo dices.
Hola,
como
Mariano.
Si, pues muy bien.
Hola, hola. ¿Qué te diga? Luego nos vas a contar más. ¿Para qué me vas a contar ahora más? Si me lo vas a contar luego.
Es que podías haber puesto un poco de emoción, pero es igual.
Sí,
luego me interrumpirás, como acostumbras a hacer.
En fin. Hola, Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
¿Cansado?
Ya, se te ve. Vives cansado. Estás ahí ya en plan. Con la barbaca y con todo ya.
Es que me estoy levantando a las 4 de la mañana.
Ni se ha peinado.
Estás con el kit. Pues igual luego
igual,
duermes.
Si luego me pongo la gorra del trabajo y dura 10 segundos el peinado. ¿Para qué? Es tontería.
¿Tienes gorra en el trabajo?
Y gafas que hacen daño.
¿Qué pandillero eres?
No, pandillero uno que me pidió la gorra, que estábamos en parada de cadena. Porque tenía que meterse bajo los coches para mirar no sé qué leches. Y se la puso como los pandilleros. Se la puso para arriba, que se le veía hasta la coronilla. Estuvimos media cadena descojonándonos mientras miraba cosas. Era maravilloso.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy?
Danshi Kokusei no Nichijou.
Para los amigos.
Bebidas cotidianas de estudiantes de instituto ordinarios. O los Nichibros para los colegas.
Ah, la de los que estuvimos viendo. Mira, no lo recordaba. Oh, qué maravilla.
Hay que despedir la temporada con un bombazo.
Bien.
Y que no tiene oportunidades de segunda temporada, pero bueno.
No, pues flojilla.
No, simplemente el mangaka no quiere colaborar con Sunrise nunca más.
Ajá, sí. Curioso. Muy bien, bueno, pues...
¿Tú qué nos traes, Mariano?
Yo, a mí...
Joder, pues te lo podías haber
ahorrado. ¿Pero qué más traes? Sí.
Bueno, vale, traigo la review de la saga Monkey Island, que no sé yo cómo narices la voy a hacer en 10 minutos, pero bueno, haremos lo que se pueda.
Corriendo mucho, como hice yo la de Lighton,
sí,
las
la
dos.
Sí, que sí. Pero tú tenías 15 minutos.
¿Cuánto odio?
No, guapo, yo tuve 10.
No tenías
15. Yo tuve 10.
Tenías 15.
Tuve 10. Y para Spiro y para el Crash.
En fin.
Por el culo te las 15,
noticias.
¿Cómo dices tú?
¿Yo?
Sí.
Yo mismo.
Tú mismo.
¿No hay pausa para pis?
No hay pausa para pis.
¿Pero por qué?
Se está empezando a hacer hater ya. El último programa tampoco hizo pausa para pis.
Es porque el programa iba cargadito y no de pis. Venga.
Empezamos con las noticias de anime. Dragon Ball Super se confirma que se estrenará el 5 de julio. Little Witch Academia 2 se estrenará en octubre.
Que lo tienes
y
merecido.
Y previo en los cines el 11 de julio.
Eso.
A mí lo que me hace gracia de Dragon Ball es que es la primera serie que tenemos de Dragon Ball en 18 años queda un mes para que salga la antena y no tenemos ningún tipo de diseño, ningún tipo de staff, ni estudio. Bueno, todavía animación, pero no tenemos ni estudio, ni staff, ni nada.
Surprise, madafaka.
Sí, sí, va a ser toma. Lo que espera la gente y no vamos a decir nada. Huele a fracaso.
Como todo.
Es Dragon Ball, está cayendo en picado.
Selecta Vision y Spy Daruma celebrarán un evento centrado en Madoka Mágica Rebellion el 11 de junio en Barcelona.
Me va a tocar comprar ese DVD. Que es la mejor parte de Madoka, la peli.
Working se estrenará el 5 de julio, la tercera temporada.
No, ¿por qué?
Qué haters.
Puedes continuar.
Mega Man tendrá una serie animada para el 2017 en conmemoración a su 30 aniversario. No se saben más detalles, simplemente que tendrá una serie animada.
Hasta 2017 ya puede llover todavía para que den detalles.
Como nuevo juego de Koji Igarashi.
Kusen Madoushi Kousei, no, Kyodan, se estrenará el 8 de julio. Gatchaman Crowds In Sync se estrenará el 6 de julio.
¿Te pasa algo en la boca?
No, son nombres así.
Es que mola decir Gatchaman.
Es que dice como pausado. Gatchaman
Crowds In Sync durará por 2 TEN, se estrenará el 4 de julio. Noragami Aragato se estrenará en otoño, la segunda parte de Noragami.
A ver si esta vez no se inventará el final.
Eso ya tú sabrás.
Pues el manga es que es difícil porque el final del anime no se parece en absolutamente nada a la continuación de lo que era el manga, pero como dijeron, no queremos adaptar cosas y dejarlas a media, nos lo inventamos.
Nada se parece en el anime al manga, nunca.
En Noragami no, pero a partir del séptimo capítulo no.
Gakou Burashi se estrenará el 9 de julio.
Classroom. Por Estudio Dean, además. Va a ser una catástrofe.
Classroom Crisis estrenará el 3 de julio. La segunda temporada de Haikyuu se estrenará en octubre. To Love, Ru, Travel, Darkness Second se estrenará el 7 de julio. La película de Ghost in the Shell se estrenará el 20 de junio. Y dos episodios especiales se estrenarán el 7 y el 14 de junio, respectivamente. Los episodios especiales de Ghost in the Shell se tratarán sobre la parte de Paris Alternative Architecture. Uh-huh. El pasado de Makoto, creo que
Motoko.
Makoto. Ah. Y de anime es todo lo que tengo. No sé si tienes tú algo más.
No miro nada.
Perfecto. Así me gusta. Ayudando al personal.
¿Videojuegos?
Sí.
Dale caña.
Tres cosas.
Bueno, pues hoy han salido bombazos.
Así,
sí, ahora tengo que pensarles, tengo que recordarles.
Pues eso, recuerda.
Mañana, en teoría.
Así.
Sí, en teoría.
Pues ala, mira, ahí tienes una tú. Makai Shin Trillion saldrá el 23 de julio en Japón, para PlayStation Vita. El Uncharted de Nathan Drake Collection se estrenará el 7 de octubre y traerá la colección de los tres primeros juegos y la beta del cuarto.
Eso es para Play 4, claro. 4.
Sí, uh-huh. Exclusivamente. Uh-huh. Y Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls saldrá el 4 de septiembre para PlayStation Vita.
Maravilloso, habrá que estar atento.
Aquí en Europa, además.
Pero si no te has pasado el 2.
No, pero el 4 es un spin-off del 1 del que hablamos. Vamos, este es un spin-off del 1 en el que es de una especie de shooter con las chicas.
Pero no te has pasado el 2.
Van a meter tema del 2, ¿eh? También van a meter bastante spoiler del 2.
Ah, de aquí
bueno, también añadimos, voy a añadir yo las noticias que estamos.
Es un spin-off, ¿no?
Y como fricaza de Monster Hunter que soy, que mañana salen los nuevos DLCs, en los cuales contienen el traje de Dante de Devil May Cry para los felines, los trajes de Canela y reseteado también para los felines, y para los hunters van a salir las armaduras de Final Fantasy, más un montón de contenido de nuevos monstruos que solo teníamos en offline y van a pasar al online, que van a seguir siendo de rango alto y de rango G. Nos vamos a seguir comiendo los mocos.
Muy bien, pues no sé si
yo te podría decir que ya tenemos tráiler y precompra de Fallout 4.
Sí, eso sí, lo he visto en Twitter.
El engine que van a utilizar es el mismo de Skyrim, pero dicen que lo han modificado bastante. El tráiler a mí me ha dejado bastante frío, hay que reconocerlo. Tampoco soy un fan de la saga Fallout desde el 3. A mí el 3 es que hizo que la saga perdiera mucho para mí. ¿Qué más tenemos? 2K Games ha presentado su nuevo MOBA FPS, que va a ser la competitiva contra el futuro Overwatch de Blizzard. iba a presentarlo en el E3, pero ha saltado el tráiler hoy. Y es la de, vamos a presentar el tráiler en el E3, os enseñamos el tráiler hoy. Y ha sido como un poco, vale, pues bien. ¿Y qué más cosas han salido? Ofertas en Steam, Skullgirls a 3 euros, cómprenlo todos. Y es que tengo mucho sueño, no me acuerdo más.
Muy bien, pues...
Ya tiene unos pocos días, pero el anuncio del nuevo Monster Hunter Cross.
El Monster Hunter X, Monster Hunter Cross.
Mm-hmm. Bueno, y el Monster Hunter de X. De los gatos.
Sí, también.
Que ese no le vamos a ver el pelo seguramente, pero bueno, ahí está.
Ah, y que el nuevo Arnos Urge no va a tener edición coleccionista en Europa.
Más la semana que viene, que es la conferencia del E3. Y bueno, eso ya lo comentaréis vosotros, o ya lo veréis vosotros y ya lo comentamos para el año que viene si nos acordamos.
Nosotros comentaremos algo en Facebook o algo así, me imagino. No sé si haremos un...
Sí,
algo.
Sobre todo tú que nos escribes.
Bueno, yo no.
Pero bueno, este ¿era necesario hablar así?
Sí.
No.
No me digo. En fin, ya sabéis que el 25, 20, 26, 27, 28 de junio es el tercer salón del manga de Palencia.
Eso ha sido completamente random.
En Palencia, en la sala Santa Marina. Sí, random y necesario.
Lo que he dicho, random pues y necesario. He dicho eso.
Y bueno, ya sabéis, entrada a 2 euros. El viernes entrada gratis para la gente con cosplay. Y podéis comprar unos bonos de 3 días por 5 euros.
¿Ah,
que
sí?
Es novedad de este. Sí, todos los años me estoy diciendo, ¿por qué no hacemos bonos? Pues este año hacemos bonos y ya está.
Eso te lo acabas de inventar tú.
No,
y a mí no me has dicho nada porque si me lo hubieras dicho ya lo habría anunciado.
Bueno,
carpijo.
Pues, lo llevo pensando varios días y.
Y lo has pensado tú solo y como no escribes en el foro, lo dices hoy aquí.
No lo dijimos en
Roca
el foro.
La radio,
no hemos dicho en el foro.
Leáis,
no hemos dicho en el foro.
No se ha dicho nada en el foro de bonos, María.
Bueno, y pues tú te lo acabas de inventar. Y como no entras en el foro, pues nada, tampoco escribes.
Pues con la creo que esto no tienen por qué escucharlo los oyentes.
Que sepan que hay broncas aquí también.
En fin. Pausa para pisar así. Bueno, Rocío,
pues, ¿cómo lo peta la música, eh?
Dinos, cuéntanos.
Vamos a hablar de Splatoon. Como he dicho antes, el último lanzamiento y exitazo por lo que se ve de la desarrolladora, o sea, de Nintendo, la cual ha sido la encargada de desarrollar y distribuir este juego, dirigido por Yusuke Amano y Tsubasa Sakaguchi, producido por Hisashi Nogami para la Wii U. Ha sido lanzado el 28 de mayo en Japón, el 29 de mayo en Europa y Norteamérica y el 30 de mayo en Australia. El género es shooter en tercera persona y plataformas, aunque lo veo más plataformero en lo que viene siendo el modo historia principal. El 9 de mayo y el 23 de mayo salieron unas demos en diferentes horarios para que la gente pudiera ir probando un poco el modo online del juego y pudieran comprobar un poco, pudieran ir familiarizándose con las armas y eso. Y la verdad es que ha sido un juego que ha causado bastante furor entre todos los jugadores. Vamos a hablar primero del modo de juego, del modo historia, que nada, no tiene mucho misterio, simplemente encontraremos un modo historia para familiarizarnos con los controles. Según avancemos iremos consiguiendo dinero y esferas para mejorar las armas. Tendremos que encontrar X objetos, ahora mismo no me viene a la cabeza de lo que nos pedían que se encontrara, para luego al final ir a por un boss, y creo que son unos 4 o 5 reinos, se pasan unas entre 6 y 8 horas. Luego tienes un pergamino que te da un poco de información. El modo historia es básicamente para eso, para familiarizarnos con las armas, porque donde está el verdadero juego es el modo multijugador, o sea, centrado sobre todo en el multijugador. Lo principal del modo multijugador es pintar más mapa que el rival en un tiempo determinado de 3 minutos. Los equipos son en 4 versus 4, armas de corta a larga distancia, con también rodillos, que son ya más de golpe directo. El shooter pasa a ser un segundo plano.
según juegas, sumas experiencia, ya ganes o pierdas, obviamente vas a ganar más experiencia si ganas. Uh-huh. Y vas subiendo niveles y desbloqueando armas nuevas con cada nivel, a partir del nivel 4. Hasta el nivel 4 no podremos jugar en el modo multijugador, lo cual nos obliga a jugar un poco el modo historia para conocer las armas y... O sea, perdón, hasta el nivel 4 no podremos desbloquear armas nuevas y comprar uh-huh. accesorios en las tiendas. A partir del nivel 4 ya sí. La variedad de los mapas se intercambian cada 8 horas. Tendremos noticias cada, creo que 4 horas, que nos aparecerán dos calamarciñas bien majas y nos dirán los mapas que se están jugando en ese momento en cada uno de los modos de online, ya sea el modo amistoso o el modo competitivo. Pues manejaremos a Inklin, que es un calamar que lanza tinta, uh-huh. lógicamente. Tendremos opción entre poner chico o chica y podremos cambiarle tanto el color de ojos como el color de piel, y también podemos cambiarle el sexo siempre y cuando no nos convenzca pues tener el niño o tener a la niña. Luego aparte podremos equiparle pantalones, no, o sea, perdón, podemos equiparle zapatos, camisas y gorras, cada una con unas habilidades más luego unos ¿cómo se llama?
¿Accesorios o algo así?
Potenciadores. Ajá. O sea, según vayamos jugando, iremos subiendo también experiencia en la equipación que llevemos, y eso nos permitirá desbloquear habilidades nuevas conocidas como potenciadores, que por ejemplo pueden servir pues para sumarnos un poco más de defensa y aguantar más los golpes, que nuestro arma haga más daño, que nuestra tinta no se gaste tan pronto, o que nuestra tinta del arma especial no gaste tanta tinta. Exactamente, pues tiene bastante variedad en cuanto a habilidades. Según vamos en el mapa en pintando, que es lo básico, iremos gastando tinta. Para rellenar la tinta tendremos que meternos, convertirnos en calamar y sumergirnos en nuestra propia tinta. Si nos sumergimos en la tinta del rival, nos convertiremos en un calamar que parece que está en arena, o sea, uh-huh. se nos ve, y entonces podremos ser carne de cañón para el rival. La tinta... se usa en todas las armas, tendremos bastante variedad de armas, tendremos armas para ser francotiradores, tendremos bazucas, tendremos metralletas, tendremos, y claro, todo familiarizado pues con el mundo de la pintura, o sea, encontraremos ahí nombres así muy conocidos. Entre cada partida no se puede cambiar de arma, así que hay que tener en cuenta qué equipación vamos a llevar en cada momento. De todas formas, las partidas duran 3 minutos y hay bastante gente conectada online como para podernos salir perfectamente, cambiar de equipación y entrar de nuevo, y entraremos en otra sala. Uh-huh. En cuanto a las salas, por mucho que juguemos con amigos, no siempre vamos a jugar con, también vamos a jugar en contra. Esto significa que las partidas son completamente aleatorias en la equipación. Nos puede tocar con un grupo de novatos, como nos puede tocar con un grupo de pros, como nos puede tocar con un grupo equilibrado. Es completamente aleatorio, así que unas veces jugaremos con los amigos y otras veces jugaremos en contra, dependiendo ya del número de amigos que estén en una sala, porque obviamente en una sala podrían, o sea, no, juntarse 8 amigos.
No puedes elegir equipo.
De no decir, puedes elegir equipo. Estás
diciendo, me cambio el equipo rojo, el equipo azul.
Pone aleatoriamente el juego. Uh-huh. El juego tiene contenido oculto todavía, o sea, el juego está completo, lo que pasa que Nintendo ha decidido pues ir desbloqueando el contenido según vayamos avanzando para tener el juego completamente en uso constantemente.
Uh-huh. Lo más importante, que es gratis eso de contenido.
Es gratis, todo. Completamente el contenido. Hoy han sacado un chiste bastante gracioso en Twitter, que es que Nintendo va a meter publicidad subliminal y salía a Subway en una de las pantallas, porque como los DLC son gratis, solo tienen que pagar de alguna manera. De todas formas, sí que hay publicidad, porque te ponen los mapas, son bastante urbanos, así a modo grafiteros y todo eso, calles de patinaje, de bicicletas y eso. Entonces, a lo mejor algo de publicidad sí que encontramos, pero hay que fijarse mucho para verla. No molestan en absoluto. Por armas, pues lo dicho, podremos encontrar pistolas, bazucas, rodillos, largo alcance, corto alcance, cada una con sus propias armas secretas y habilidades. Digamos que cuando compramos un arma nos va a venir con un arma secundaria que podremos usar cuando tengamos la tinta cargada al máximo, y el arma especial que solo lo podremos usar si hemos pintado suficiente mapa. Nosotros, según pintemos, tendremos a la derecha el arma especial con una barra que se irá rellenando. Cuando se rellene al máximo podremos pulsar, no girar, sino pulsar el stick R para usar la habilidad especial. Si nos matan, perderemos parte de esa barra del ataque especial. El Gamepad tiene una función muy importante en el juego, y es que lo usaremos como mapa aparte de cliquear también en él. En el mapa, o sea, en el Gamepad veremos el mapa y veremos dónde se encuentran nuestros compañeros y la cantidad de pintura que hay pintada y distribuida por el mapa. Así que podremos ver más o menos cómo va el resultado. Aunque también nos podremos fijar en el resultado por los calamares que salen arriba. Arriba nos salen 4 calamares de un color y 4 calamares de otro, que representan a los equipos. Si los calamares son muy grandes, es que tu equipo va ganando. Si los calamares son muy pequeños, es que van perdiendo. Y cuando salen la X, es que acaban de morir. Volviendo a lo del Gamepad, veremos que el desarrollo del juego, sobre todo, tiene la función sobre todo en el juego online. Cuando miramos en el juego, podremos saltar a donde se encuentra un cuando muramos en el juego, podremos saltar a donde se encuentra un compañero. O sea, si nosotros hemos muerto, vemos un compañero que está un poco por el medio o por delante, pues en vez de tenernos que recorrer todo el mapa, podremos pulsar donde se encuentra ese compañero
y hacemos el respawn ahí,
para hacer la transportación directamente. De la misma manera, podemos volver a nuestro punto inicial para poder saltar a otro compañero y así en todo momento pues intentar ayudar a los compañeros. Como todo shooter, por decirlo de alguna manera, tendremos nuestras bombas, nuestras minas ocultas, nuestras bombas dirigidas, etc. La música está producida por Toru Minegishi, luego hablo de los demás de que no se entienda la letra, me pasa por escribir deprisa, y Shio Fuji, en un aire urbano y alegre, así que las partidas son bastante... parece que van rápido. Y en cuanto a los colores de la tinta, son colores muy llamativos, no hacen daño a los ojos, pero son colores muy llamativos para diferenciar bien las dos bandas y que no haya problemas de colores.
¿Qué es el estándar? ¿Es azul contra naranja?
No hay estándar. Simplemente pues cuando entramos, pues nuestro personaje tiene, el chico tiene el pelo azul y la chica tiene el pelo naranja, pero no, vamos a ser rosa, amarillo, naranja.
¿Pero los
fusión.
Equipos son azul contra naranja normalmente o
no? Siempre cambian de color. Vale. O sea, en un momento vas a ser verde, en otro vas a ser fusia, en otro rosa, en otro amarillo, pero siempre son colores así muy muy llamativos y cantosos. En la plaza principal se podría decir que es el menú, que es donde encontraremos todos los puntos a los que nos podemos dirigir. Tenemos el modo online, que está hacia arriba, y luego hacia la izquierda tenemos las tiendas, que es donde podremos comprar las ropas, que cambian cada día, así que hay que tenerlas en cuenta para las habilidades, que hay que mirarlas también. Luego tendremos una zona donde podremos meter nuestro amiibo para desbloquear las misiones especiales, y tendremos la zona del modo historia. Todo eso está unido, que podremos dirigirnos a cualquier punto en cualquier momento desde el Gamepad, está completamente todo unido. Y también encontraremos por la plaza compañeros Inklings, que tendrán publicaciones de Miiverse, así que podemos disfrutar de las publicaciones de la gente sin necesidad de entrar en Miiverse. El juego, como nota, le voy a dar un 9 porque es bastante entretenido y todavía nos falta mucho por descubrir, pero seguramente que si el online me fuera mejor, el 9,5 sí que se le llevaba, lo que pasa que no lo he podido disfrutar como me gustaría. Hasta ahí.
Pues muchísimas gracias, Rosa.
De nada.
Un pequeño apunte que se me ha olvidado, que podía haber entrado en el tramo de noticias. Es que hoy se ha anunciado el traje de la chica calamar de Ikamusume para el Splatoon.
En Japón. Aquí no lo veremos, seguramente.
Sí, seguramente, sí. Están saliendo muchas cosas.
Ya veremos. De todas formas, sí, están sacando mucho
contenido. Una pregunta, ¿este juego qué tal ha vendido?
Este juego no ha vendido, ha arrasado. O sea, por lo que me has contado tú, por ejemplo, el otro día arrasó en Japón.
Lo digo para que parezca como que no lo sé, me lo cuentes, ¿no? Para que me digas, sí, el otro día me dijiste.
También
tú
podías haberlo dicho tú, me de preguntar.
Bueno, ya, te pregunto por qué es tu review.
Pero el caso es incordial.
Sí.
Puedes añadir como ha añadido Luis. Perfectamente. Bueno, pues eso, que en Japón ha arrasado, en España la gente estaba muy peleada con él y con razón. La verdad es que es un juego que seguramente a primera vista lo mejor no te llame, pero la gente que a primera vista no lo ha llamado probó la demo y se engancharon a él, y hay gente como yo que directamente desde el primer momento les pareció un juego que para ser shooter es bastante original y les enganchó desde el principio.
No, ha sido la apuesta arriesgada de Nintendo, digamos.
Y han acertado, la verdad que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Rosy.
De nada, otra vez.
Y antes de nada, hola Mari, buenas tardes. No sé si te haces un micrófono. Yo es que oigo muy mal, me estoy oyendo muy mal.
¿Me oyes?
Sí, ahora sí.
Vale, pues hola.
Hola, ¿qué nos traes?
Hoy os traigo Tomorrowland.
Ah, mía.
El mundo de la mañana.
Sí, sí.
¿A qué quieres ver tú?
Y mega calor. Yo la quiero ir a ver qué tal.
Calor
está.
No, o sea, mega calor no. Mega calor es hacer frío en comparación con lo que tenéis aquí, por Dios.
Va a llover. Pues,
tenemos aquí.
No, ya estaba lloviendo,
Este es el infierno.
Bien.
Sí, que me lavo la cabeza,
ahora
si
luego llovía. Entonces.
Muy bien, pues. Luego nos cuentas.
Vale.
¿Qué nos traes? Siguiente. Bueno, Miguel.
Bueno, Mariano.
Te va tocando.
Me va tocando, que ya hace mucho que no hacía ninguna review, la verdad.
A ver.
Pues bueno, pues esta vez vamos a acabar la temporada con un serión con mayúsculas que es Danshi Kokusei no Nichijou. Título en inglés, que también viene, viene el título en japonés y en inglés, es Daily Lives of High School Boys. Traducido al idioma del reino, como ya dije antes, vidas cotidianas de estudiantes de institutos ordinarios. Es una serie de 12 episodios que fue colaborada entre Square Enix y Sunrise Studio. Sunrise lo podemos conocer por Cowboy Bebop, todas las sagas de Gundam, etcétera, etcétera, pero no por una segunda temporada de esto. Se emitió en 2012, de enero a marzo, y el género es comedia satírica y humor casi reducido al absurdo. Nos cuenta la historia del manga homónimo de Yasunobu Yamauchi y sigue las vidas cotidianas de unos estudiantes de un instituto de solamente chicos, que se llama el Instituto del Sandanor. Y más que nada eso es, las vidas de gente, de tres protagonistas que parecen ordinarios pero en realidad están bastante idos de la cabeza, pero no vamos a tener nada que se vaya a ir de las manos. Todas las cosas que vamos a ver exageradas son las exageraciones que puede tener cualquier chaval adolescente en la cabeza con los amigos durante esos años. Al igual que, por ejemplo, Lucky Star era chicas monas haciendo cosas monas, aquí nada, están tirando de la fórmula que funciona, de comedia y vida cotidiana. No vamos a tener el desarrollo de una serie argumental de típica serie instituto, que van a ser los capítulos concatenados, sino que van a ser todo sketches, como por ejemplo pudo ser Carnival Fantasy en su momento, que son todo sketches, pero hay alguno que otro que sí que están un poco entrecruzados. Y eso a mí lo que me parece es que conseguir que durante los 12 capítulos mantener el nivel de los sketches, incluso entrecruzándolos unos con otros, aunque no sean de la misma saga, entre comillas, hace que el guión a mí me haya parecido bastante difícil de escribir y por lo tanto me ha encantado. El tema del arte y la animación es como lo que podemos esperar, es algo normal. No hay nada que se pase de rosca, pero no hay nada que quede muy, muy mal. El diseño es diseño corriente. Una cosa que sí que me gustó mucho es, por ejemplo, que ninguno de los protagonistas lleva bien el uniforme del instituto. Porque uno va con la, todos van con la camisa por fuera, uno no lleva la corbata, otro la tiene la corbata suelta. Es algo que son pequeños detalles que sí que veríamos en un grupo de amigos normal y corriente. Porque a un chaval de 16 años con un uniforme no le vas a ver un uniforme impecable todo el rato. Les vas a ver tirados como pellejos haciendo el bobo y ver cómo pasan sus momentos aburridos con ideas completamente descabelladas. Eso es una parte que me gustó mucho. La animación es suave, no hay nada que destaque ni para bien ni para mal. Y el tema de los fondos de escenario está bastante bien trabajado, como todo lo que hace Sunrise. Los animadores que se dedican a hacer los fondos, la verdad es que se ganan el sueldo. En tema de sonido, es una de las mejores partes que tiene esta serie. El opening que estamos escuchando me parece que pega muchísimo con la temática de la serie. Tiene un ritmo bastante bueno y le ves así bastante alegrillo. Y el ending, eso sí que es una cosa bastante rara, porque no es mala, simplemente la escuchas y dices, ¿qué diablos estoy escuchando? ¿Por qué me gusta tanto? Aunque no llegues a entenderlo. Lo que hace que sea un ending muy divertido. O sea, ni los sketches de Lucky Star, por ejemplo, consiguen hacerle sombra. Pero lo mejor de todo es que el elenco de actores de voz es de los mejores que ha habido en un anime en mucho tiempo. Superestrellas al estilo Camilla, por ejemplo, el seiyuu de Kion en Haruhi. Y múltiples personalidades así que se unan todos. Se nota que hubo bastante Martín para esta serie y le pegó muy bien. En tema de personajes, que es lo que más se va a notar en esta serie, tenemos un elenco de tres protagonistas y luego tenemos un montón de personajes secundarios que hacen unas cosas u otras, pero todos dentro de sus planes. Esto que estamos escuchando, por cierto, es el ending, para que veáis que es raro, pero que hace gracia. Los protagonistas que tenemos es Tadakuni, nunca se sabe su nombre de pila, todo el mundo le llama Tadakuni, y es nuestro protagonista. Es el que parece más normal dentro de los tres, por lo tanto siempre es el que le pasan todas las putadas. Siempre que tiene una idea descabellada de sus amigos es el que la sufre, o él solo, o el que más la sufre entre todos. Pero también hay veces que se le va de las manos la cabeza y hace unas cuantas locuras que hace que cada vez que le veamos en pantalla estamos preparados para reírnos, porque alguna valía. El personaje siguiente que tenemos, que es mi favorito, es Hidenori Tabata, que es el que tiene la voz de Kion, el chico de las gafas, para el que la haya visto o haya visto algo de ello. Es el más loco de todos, es el más exagerado, el más comédico y el que más se sale de la normalidad de lo que viene siendo esta serie. En cualquier momento le puedes estar escuchando a tener una conversación seria o estar en una situación seria y desviarse del tema a algo completamente absurdo e irreal, tirando ya lo ilógico. Y el tercero que tenemos es el Rubiales teñido, hay que decirlo, que es más o menos el subalterno de Hidenori. También tiene sus momentos locos, es el que le acaba dando la razón a Hidenori con todas las ideas locas que tienen, y sobre todo es el que más le mete cizaña a nuestro protagonista para meterse en los fregados que se meten entre todos. Luego ya, eso es el elenco principal, y tenemos personajes secundarios que podrían ser Motoharu, que es el presidente del consejo estudiantil, que nunca está en el consejo estudiantil. Uh-huh. Es algo que me parece maravilloso, como es el típico estudiante que le meten en un cargo que él no quería o no es lo que espera y hace lo que le da la gana, como un estudiante normal. Tenemos también a Karasawa, que es el típico malote de instituto, que esta vez está bastante bien caracterizado. Y luego ya tenemos un montón de personajes secundarios, como la contraparte de las chicas de un instituto solamente femenino, la hermana de Tadakuni, que es la peor hermana que te puedes encontrar en el mundo del anime. Es mala, retorcida, puñetera. Incluso Kirino es tan mala como ella.
Pero hay unos límites para todo, ¿eh?
Oh, pero con la hermana de Tadakuni te partes de risa, Kirino la quieres matar.
Kirino quieres...
Pero de maldad, la hermana horrible de Tadakuni es de lo peor que te puedes encontrar. Y es algo que siempre que hay algo que involucra a la hermana de Tadakuni, los dos amigos la van a liar para que siempre se lleve la putada el hermano mayor. Y esto que os he contado, ¿dónde nos deja? Que es una visión real dentro de la irrealidad que los chavales de 15, 16 años pueden tener en sus mentes. Uh-huh. Pero sin tener la trama seguida, como podría ser Kimito Boku, otras series de instituto que solamente son llamadas las fangirls como Free.
Uh-huh. Y sí, en la que
nos vamos a reír un montón. Tú viste unos cuantos capítulos y sabes que en cuanto ves que se hace un pequeño silencio, se va a ir todo a tomar por saco y vas a estar...
La saga de ligar a la orilla del río es una...
El sketch de ligar a la orilla del río es tan bueno que directamente el ending del primer capítulo es ese sketch otra vez. Uh-huh. Pero en versión rítmica, es algo maravilloso. Toda la serie va a tener un ambiente y una... Y unos motivos muy, muy alegres, la música va a acompañar bastante. No vamos a tener ninguna pieza así que nos suene así de, pues me acuerdo de esta canción que suena, pero no va a desentonar en ningún momento. Vamos a tener situaciones muy raras que vas a decir, ¿cómo ha podido escalar de lo que estaban hablando de qué hacer el fin de semana a que de repente estén escapando corriendo de la ciudad de la hermana mayor de uno y haya una explosión nuclear de fondo? Es algo que dices, no sé qué ha pasado, pero ha pasado. Son todo sketches que... No te esperas cuál va a ser el resultado en ninguno de ellos. Hay que reconocer que los últimos tres capítulos no, pero del 8 al 11 sí que se nota un poquitín de bajón de guión, que es lo que, en mi opinión, como género de comedia, le quita el 10 a esta serie y por lo tanto se queda con un 9. Uh-huh. Pero es una serie que sí que evoca un poco de nostalgia sobre nuestras épocas de instituto y nos hace preguntarnos si éramos tan imbéciles pero a la vez tan entrañables como nuestro tío de protagonistas.
Algunos incluso después.
También, sí. Qué bien, ¿eh? Qué bien.
No, y la verdad es que si te paras a pensarlo, más de una vez sí que ves algún sketch y dices, sí, es que yo hacía cosas muy parecidas.
No, pero estos son divertidos, estos no son mala gente. No van con chicas.
Pero calla, para la única vez que van con chicas, que le asalta toda la clase al protagonista porque le ven con una chica y le empiezan a putear, a reventarle la cita, y resulta que era la chica que se había perdido y se había bajado en la estación de metro equivocada. Uh-huh. Y se monta la Mari Morena, ya desde ahí dices, bueno, las mujeres. Hay un sketch que salen todos los capítulos que, en vez de ser las vidas de ordinarias de los chicos de instituto, es las chicas de instituto son guerreras, más o menos. Así es un juego de palabras que se pronuncia muy similar en japonés, que sería la contraparte de los tres que tenemos, que están incluso más locas y sobre todo...
Sobre todo la chavala, ¿no? Lo de la casa del terror, por ejemplo.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia es que no sé por qué se las ve que quieren hacer un poco de venganza con los hombres, porque tienen el vecino suyo que siempre las está puteando y siempre se quejan de los hombres, siempre sus planes son putear a los hombres, pero de manera cómica.
El vecino es que les tiraba chocolate con la caña y eso. Madre mía, qué cuadro.
Así que yo esta serie de comedia, que no va a tener segunda temporada nunca, por desgracia, se la recomiendo a todo el mundo que quiera desconectar de la vida y pegarse 25 minutos riéndose sin parar. E incluso yo diría que la podemos ver varias veces, que nunca nos va a cansar. Uh-huh. Yo me la he visto ya 3 veces y cada vez creo que me hace más gracia.
Es la serie recurrente, no tengo nada que hacer.
Sí, es la de tengo 20 minutos que muertos. Te pones un capítulo aleatorio y ya está, vas pasando de sketch en sketch. Subtítulos, yo en español, como no la he visto, no sabría recomendar. En tema de inglés, Underwater es la que mejor tiene la traducción, porque aparte tiene los sketches divididos por capítulos, que se hace bastante bastante agradecido que tengan eso. Pero seguramente algún fan subestilo Backyard o algo así fuerte la tendrá,
no tenga bien.
Porque fue una serie que tuvo muchísima repercusión y vendió bastante, y aunque con esas no vamos a tener segunda temporada nunca. Llevan 3 años esperando y
las
no,
tienes clavada, ¿eh? Las pines.
Buah, que sí, la tengo clavada. Es una de las mejores comedias que he visto en mi vida. Pues así que nada, todo el mundo a ver las vidas ordinarias de los chicos de institutos ordinarios.
Pues muchas gracias a mí.
A vosotros.
No recuerdo que tarda tanto en arrancar esto.
En fin,
bueno, pues iba a comenzar esto de alguna otra manera, pero al final no. Ja, soy así un desoso y rancio. Vamos a hablar de la saga de Monkey Island, que básicamente es una saga que empezó a salir para ordenador. Bueno, vamos a empezar por el principio, que no es lo que tengo escrito como principio, así que nada, es igual. Buenas tardes. Bien, este juego está compuesto de 5 partes. De la 1 a la 5. Empezó saliendo, es de aventura gráfica, todas ellas. Y empezó siendo una aventura gráfica point and click. Y acabó siendo a partir de la cuarta y quinta entrega en 3D. En 3D, yendo dando a un falso 3D o 3D raro. Dando objetos resultados que te van saliendo y tal. Entonces, las aventuras point and click, todas las conocemos, estilo Maniac Mansion, estilo Broken Sword, por ejemplo, también de una manera, es ir con el ratón, tal cosa, la das, interactuar de alguna manera o con objetos que tengamos en el inventario. Entonces, esta saga empezó en 1990, está creada por Ron Gilbert, al menos está creada por Ron Gilbert y ha colaborado y es el responsable del 1 y 2 y colaboró en la quinta, ¿vale? La tercera y la cuarta entrega desaparece.
Y el estudio es el difunto LucasArts.
Sí, el estudio de que lo desarrolló fue LucasArts. Y la última parte la desarrolló Telltale, que es la saga, vamos, la empresa que está sacando estas sagas, como la de Walking Dead, ahora Juego de Tronos, o sacó tales
de todo,
From the Borderlands,
de todo.
Todo lo que pilla que puede sacar, lo saca en episodios y nos lo cobra, y nosotros vamos y lo pagamos, porque somos así de guays. El motor gráfico de los 3 primeros juegos es el Scum. al que hacen referencia por el bar en el Monkey Island 1. Y es el mismo que habremos visto, pues como hemos dicho, en Mania Mansion, en el Day of the Tentacle o en el... o no, en ningún otro. El segundo, el otro motor que utilizan para el cuarto y quinto, bueno, para el cuarto es el Grime, que habremos visto también en Green Fandango o en Sun Imax. Y el quinto, pues es el, una especie de Grime también, que es, bueno, el motor que ha usado Telltales para todos los juegos suyos, solo que adapta un poco al estilo Monkey Island, lo cual es una chapuza completamente, pero bueno, eso hablaremos luego. Todas y ella, todas las ediciones han salido en exclusiva prácticamente para PC, menos la última. Tales of Monkey Island salió también para Wii en su inicio. Luego acabó saliendo también para el bazar de Play 3. No sé si está en Play 4 o algo más, hay poca información sobre ello. Y en 2010 salió una reedición de tanto del 1 como del 2 en HD y con voces, utilizando las mismas voces que el 3, que eso está muy bien. Y no salió traducida porque, aunque tenía traducción hecha, no lo quisieron poner. Así porque sí, podías usar el modo clásico o el modo remasterizado. Y eso sí que salió ya para PC. Ya salió para PC y para las consolas, tanto para 360 como para PlayStation 3. Vale, vamos al lío. El primer juego trata de 1990. Es The Secret of Monkey Island. Y es un juego en el que conocemos a un chaval joven que llega a un pueblo, a Isla Mele, queriendo ser un pirata. Para ser pirata tiene que pasar tres pruebas que le pondrán los piratas jefes del Bar Scum, y le desembocarán en conocer a Ellen Marley, que es la gobernadora de la ciudad, de la que se enamorará perdidamente tras asesinar a sus perros, y al pirata fantasma LeChuck, que al final raptará a Elaine y se la llevará a Monkey Island, y tendremos que ir a por él, y conoceremos a Monkey Island y a Limoncio y a toda esta gente. En 1991 tenemos la segunda parte, en la que Gabrus Tripwood es el protagonista, que no lo he dicho. ¡Ja! Así soy yo, antiguo radical. Es rico después de sus aventuras de la primera época, y aparece en otra isla, en Isla Scav, y le roban todo su dinero. Entonces empieza a buscar al tío que la ha robado, que es tan largo, que tiene embargada la isla, y le acaba su bravuconería y su tontería, le acaba dando que consiga dar a esta largo, que es un sescuaz del viejo LeChuck, la barba suya, la barba fantasma, y con esa le consigue resucitar. Así que tenemos ahora al pirata fantasma zombie LeChuck, que se quiere vengar de nosotros, y volveremos a acabar en Monkey Island. El tercero, la maldición de Monkey Island, tendremos a Guybrush llegando está con Elaine, salva a Elaine de unos piratas que quedan, de los piratas zombies esqueleto de LeChuck, y cuando la salva le propone matrimonio con un anillo maldito que lo convierte en una estatua de oro. Entonces necesita ir a Isla Bloth a conseguir otro anillo de igual valor, pero que no esté maldito, para desconvertir a Elaine de una estatua de oro. Por supuesto, LeChuck sigue por ahí, resucitado una vez más, ahora de fuego, si no me equivoco, y tendremos que ir a Monkey Island, que este a veces es un parque de atracciones, a rescatar a Elaine. Para mí es uno de los mejores juegos de la saga, si no mejor. El cuarto, La fuga de Monkey Island, es de 2000. Es el primero en el que hacemos un cambio y pasamos de ser un point and click a ser en 3D. Muy mal metido. A mí me parece que es un error que esta saga pasara a ser o al menos en la forma en la que la hicieron. Trata de que Elaine y Gabrush vienen de la luna de miel, y cuando vienen es declarada muerta Elaine, así que tienen que volver a hacer elecciones y tiene que romper el desaguisado. Y en la última, que salió en julio de 2009, son 5 episodios en los que nos narra la historia de que como Gabrush y Elaine se encuentran yendo a acabar con LeChuck de una vez por todas, que está haciendo sacrificios vudú de monos por todo el mar, y la acaba liando de manera que convierte a LeChuck en humano otra vez y convierte en piratas zombies a todo el resto del Caribe, y tiene que ir consiguiendo la esponja grande, que es una esponja pequeña que absorbe toda la fuerza vudú maléfica. Que tal, este juego pues me lo estoy jugando ahora, no lo he terminado y no me ha gustado nada. O sea, tiene un par de chistes, tiene referencias, pero no sé, es flojo. es un poco flojo y me está decepcionando un poco, al menos hasta el final. Luego veremos a ver qué tal se va a dar. Esta saga, que es una cosa que no he dicho antes, no he entrado mucho en... Bueno, ha ido mejorando mucho con los años. De hecho, se nota mucho el primer tirón desde el 90, del primero al segundo. Hay un subidón increíble. El primer juego es el juego azul. Lo recordamos por el juego azul y negro, porque pues, no hay prácticamente colorido. Y sobre todo cuando nos metemos en la selva y nos quedamos ahí viendo todos los arbustos azules o rosas o tal, acabamos locos con la puta búsqueda del tesoro. Que encontraste el tesoro de Isla Melee y solo llevaste esta camiseta. Y en el segundo sí, hay mucho más colorido. Está considerado uno de los mejores, sobre todo con un final muy retorcido que tiene, en el que te cuenta que el Chucky y Gabe son hermanos o algo así. Y es todo un sueño de resines. Y el tercero es, aunque usa ese mismo motor mejorado, es como una película de animación. Está muy bien, con solo básicamente tres movimientos, que es hablar, observar y coger, si no me equivoco. Van cambiando según lo que sea. Claro, no puedes hablar un micro, pero puedes hablar por el micro o soplar un globo, lo que sea. Es un salto increíble. Quizá por eso es uno de los que más me gusta. Está muy divertido, el doblaje es maravilloso. Y tenemos a uno de los mejores personajes, que los personajes de este juego les conocemos el primero, como son Guybrush, que es el chico que se quiere hacer pirata, Elaine, que es la gobernadora. ¿Cómo ha conseguido? Siempre me lo he quedado, digo, ¿cómo ha sido gobernadora tan joven? ¿O por qué se va una chavala de 40 años con un tío de 16? Porque Guybrush es lo que tendrá en el primer juego. Pero bueno, es igual, nunca lo sabremos. LeChuck, que es el pirata fantasma que está asesinado con Elaine por algún motivo. La hechicera Voodoo, que es la que siempre nos va a ayudar, porque LeChuck se usa del Voodoo para conseguir sus aviesos planes. Y luego pues otra serie de más que personajes y conceptos, como el mono de tres cabezas, que veremos en todos lados e incluso llegaremos a ver, los hombres de la tribu, que cada uno tiene una cabeza de una fruta, o el tercero, que aparece en el tercer juego, que me parece uno de los mejores, que es Murray, que es la cabeza de uno de los esqueletos sirvientes de LeChuck, que le da una parte de humor bastante, bastante importante, y a partir de ahí a toda la saga. Entonces, el juego es una aventura gráfica en plan risas. Hace muchas referencias tanto a otros videojuegos como al propio metaverso de LucasArts, de la extinta LucasArts, haciendo referencias a Grim Fandango o a Sanimax. Y bueno, ponerles notas, pues no sabría qué nota ponerle, la verdad. Bueno, como curiosidad, Ron Gilbert admitió que efectivamente basó la idea principal en la atracción de Piratas del Caribe de Disney World. Y en el juego En Costas Extrañas, en un libro que se llamaba Costas Extrañas, en el que mezclan piratas con magia vudú. Luego Disney nos dijo que Piratas del Caribe estaba basado en la atracción de homónima de Disney. Pues mentira, lo basaron en esto, porque al fin y al cabo es el secreto, digamos, que sabemos todos, el secreto a voces, de que Monkey Island es la que luego dio paso a la saga de Piratas del Caribe, solo que Monkey Island no tiene a Penelope Cruz. Y por lo demás, pues poner una nota a la saga, la voy a poner, pues así, estaba pensando siempre entre un 8, una cosa así. Yo creo que un 8 y medio estaría bien, siendo el primer juego, el primero y segundo podríamos decir 9, incluso el tercero, y con cuarto y quinto venís un poco abajo todo, ya no solo por el 3D, sino por... pierde parte del humor, parte de la gracia, y los puzzles son, por ejemplo, el quinto tiene muchos refritos de los puzzles anteriores. O sea, coger, por ejemplo, hay momentos en los que tenemos que coger el grog y tirarlo en el ácido, o sea, en hierro para tal, pues en el quinto repetimos algo similar, en el quinto repetimos un puzzle parecido a uno que hubo en el 1, un puzzle parecido que hubo en el 3.
Vamos, que se quedan sin ideas.
Se quedan sin ideas en el quinto, entonces me parece un poco flojo. Entonces a lo mejor el cuarto sí que le podemos poner un 6.5-7 y al quinto le podemos poner un 6. Y eso te baja un poco la saga. También se nota que curiosamente el creador no aparece en el tercero, no hace nada en el tercero, que para mí es uno de los mejores, o el mejor, como ya he dicho, y sin embargo sí que se reserva para el quinto, pero se queda un poco flojo. Quizá, no sé, es un poco ya también el tipo que lo han dejado pasar, y creo que no ha debido de vender excesivamente bien y se ha quedado ahí, porque además no sabemos nada ni de siguientes partes ni de nada. Entonces o tirarán de remakes y a dar un poco de fanservice a la gente, o a lo mejor la den por perdida, ya que además LucasArts desapareció como tal. Así que esa es mi review de esta saga, a la que tengo mucho cariño. No sé si tenéis alguno o algo que aportar.
Por el 3 era súper divertido.
Ha sido,
es que
ha sido un poco
y era súper divertido.
A mí las aventuras gráficas siempre me han gustado, estilo Broken Sword y tal. Y vamos, creo que me empezaron a gustar a partir de esto. Me dijeron, mira, me compro este juego. Me metieron ahí el disquete y tal. Y empecé a jugar en casa de un tío mío y dije, este juego es una maravilla.
El tema de, por ejemplo, la batalla de insultos era
la batalla de insultos de...
Eso te iba a preguntar
yo. Estamos jugando a...
En el último que estás jugando ahora, ¿les mantienen?
No mantiene la batalla de insultos. Al menos hasta... Me falta jugar el último episodio. Cada episodio más o menos son unas 3 horas. Si vas haciendo todos los... Algo más y vas a hacer todos los logros, todos los trofeos. Pero no... Tiene muchas cosas similares. Pero vuelve a aparecer Murray, que a mí me encanta. Pero ya te digo, se queda flojo. Y ves, y dices, mira, este puzzle ya te suena de esto. Y había algo parecido que hacer en el 3. No sé, como que se han quedado un poco sin imaginación. Entonces ya te digo, a mí me ha decepcionado un poco. Le tenía muchas ganas, además, le jugó muy tarde. Porque me le pasó Rodrigo para la Wii. Pero se fue quedando. Vamos, no para la Wii, perdón. Se le bajó de la Wii, pero lo habían parcheado en español, porque está en inglés el juego, en un completo y perfecto inglés. Y lo habían parcheado en español y me lo pasó por ordenador. Y mi ordenador, como no tiraba con él, dije, pues ya le jugaré. Y no le juego hasta ahora. Y la verdad es que me está decepcionando un poco. Y bueno, pues...
A mí me hizo gracia que el origen del nombre de nuestro protagonista, que Guybrush Threepwood no tenía nombre, y el sprite que había en su momento cuando lo estaban creando se llamaba The Guy y estaba dentro de una carpeta que se llamaba Brush. Y el cambio sería Boceto, y directamente dijeron Guybrush, y el apellido, el de Threepwood, creo que le eligieron más o menos por votación entre todos allí, porque querían un apellido complicado, algo extraño, para que llamase la atención, para que la gente no se quejase tanto de... ¿Qué, no, qué tipo de nombre es tío Boceto?
Y para que luego tengas también la coña que hagan todos los juegos de los apellidos, que nadie le dice, absolutamente nadie le dice bien. Y nada, mira, lo de Gary Bruce siempre se ha dicho, pero vamos, decía que se debía desmentir, claro, se decía que se llamaba el archivo se llamaba Wii.Bruce,
el programa que se utilizaba utilizaba.bbm, creo.
Vamos, sí, de ahí viene, o sea, básicamente, si no es por un lado es por otro, pero vamos, es un nombre de los más random, o sea, si hubiera llamado Random Guy nadie hubiera dicho nada.
Hubiese quedado incluso bien.
Pues nada, espero que os haya gustado. Así que seguimos. Cuidado, espera, esto es que lea. La temporada que
continuará.
Llevan 3 temporadas que llevamos así de...
Llevamos una.
Se va entre...
Detrás de otra.
Durante todo el verano, todos los días se va a levantar a las 5 de la mañana a hacer...
Sí, todos los días. Me va a decir mi madre, ¿pero tú qué haces, retrasado?
Ya lo dije una vez cuando llamaste a Telepizza. Bueno, no, te llamo gilipollas.
No me llamó
Ten
gilipollas.
Un hijo para que te salga gilipollas.
Exacto, pero no me lo llamó a mí directamente. Lo dejó
pero
como,
el único hijo eres tú, por tanto...
Vamos a ver, os traigo...
Amor.
Sí, amor y la destrucción masiva. Digo, y la dominación mundial.
Ay, no. ¿Para cuándo?
Me da un miedo cuando dice Luis Alfredo lo de dominación. Voy a ir a casa del trabajo pensando en la dominación mundial, sí. Y me imagino... No me quiero imaginar nada.
Sí, no, mejor. Es muy turbio. Un saludo a Luis Alfredo. Y a David, que tampoco está. Bueno, Tomorrowland, el mundo del mañana, es de este mismo año. Es más, la han estrenado la semana pasada, la estrenaron el viernes y la hemos visto el domingo. La película,
rápida.
Sí, ahí a tope. ¡Oh, venga! George Clooney es lo que procede. Tenemos una película de 130 minutos por delante, estadounidense. El director es Brad Bird. director de Los Increíbles, Ratatouille, El Gigante de Hierro, y ha sido también director de Los Simpson.
No es el primo pirata de Brad Pitt, ¿no?
No. Ah. Es Señor Pajarito.
Ah, ah, Bird. También te digo Bird. Digo, mira, no, Brad Pitt, digo, es el Bird. Primo pirata de...
Como como protagonista tenemos a la joven Britt Robertson, que ahora mismo está también en cartelera con la película El viaje más largo, y que la hemos visto también en Scream 4. Yo no la recuerdo, pero probablemente sea porque fue un poco pequeña. Ella muy joven, porque es una chava joven, la película tiene un tiempo, entonces yo no la recuerdo. Tenemos también al señor George Clooney. ¿Qué decide el señor George Clooney? Todos sabemos quién es. Tenemos al señor Hugh Laurie. Si el nombre no suena mucho, os digo el Dr. House. Y entre otros a Rafe Cassidy. Es una niña que la hemos visto en Blancanieves y la leyenda del cazador. La verdad es que ha salido en bastantes películas como secundaria. Si la veis la cara, igual por el, es de estos personajes que les veis y decís, coño, esta la he visto en un montón de sitios, pero por nombre no suena de nada.
Es como la tetuda de la de Dos chicas sin blanca. Que la ves y dices, ¿desde dónde me suena esa chica? Sí. Ah, la tetuda de Dos chicas sin blanca. Y se llamará así para siempre.
La chica morena de Dos chicas sin blanca. ¿Puedes llamarla?
No, ya sé, lo primero que la ves es que es morena.
Sí.
Parece una morcilla pinchada que va ahí con...
Venga, bueno, continuamos. Nos encontramos con una joven protagonista, hija de un ingeniero de la NASA a la que le encanta la ciencia y cuya mejor arma es su optimismo. Y como ella misma dice, saber cómo funciona el mundo. Una noche es capturada por la policía por vandalismo. La muchacha estaba liándola así un poquillo, sin mala intención, ¿eh? Bueno, sí, igual con un poco de mala intención. Y al salir bajo fianza y serle entregada sus pertenencias, entre ellas aparece un misterioso pin que ella dice pues que no es de ella. Dice, no, está entre tus cosas, es tuyo. Y que cuando le toca es como que se teletransporta a otro mundo. Uno mucho más futurista y que invita, como que es una invitación a quedarse y a sentirse integrada. Ese lugar es Tomorrowland, un sitio en el que las mentes más increíbles se unen para avanzar en la ciencia a espaldas de la comunidad internacional y sus normas. Como ellos mismos explican, muchas veces la ciencia no avanza por determinadas leyes de determinados países o por determinados protocolos. Bueno, pues este sería un sitio idílico para los científicos para hacer lo que les salga de ahí.
Esto es una especie de déjà vu.
Sí.
¿No estará bajo el agua también?
No.
Ajá, vale.
No, está a tomar por ahí en otra dimensión.
Ajá.
Entonces, en su afán de descubrir qué es ese mundo y cómo puede llegar a él, descubre que el hecho de ser poseedora de ese pin, invitación, le convierte en blanco de unos extraños hombres de negro. Son así un poco plan hombres de negro, muy sonrientes.
Uh-huh.
Es muy divertido.
Suena súper racista eso de... ¿Te convierte en un blanco que te persiguen unos señores negros?
No, unos hombres de negro, pero que van súper sonrientes. Es muy gracioso. Les ves que son robots, son, uh-huh. Y claro, les ves corriendo con una sonrisa oreja de oreja, en plan, pues porque siempre van así. O sea, es un punto, uno de los puntos divertidos que tiene la película. De estos hombres es salvada por una extraña niña que resulta también ser un robot y que en realidad es una reclutadora de personas con habilidades especiales.
Uh-huh.
¿Vale? Juntas emprenden un viaje en busca de un hombre que años atrás fue un niño prodigio reclutado y que ahora vive aislado del mundo normal, porque vive en este mundo, no en el otro, y a través del cual descubrirá nuestra protagonista que no es todo tan bonito como lo pintan y que la humanidad, sin saberlo, está a punto de llegar a su fin.
Uh-huh.
¿Vale? La película es súper divertida. A mí me ha parecido muy divertida.
Pues
tiene
sí,
unos
pues
puntos.
Vamos, con ese argumento me
claro,
has dado toda la
el argumento, pero luego tiene, las conversaciones que tienen entre ellos, o determinadas, claro, cuando la chica toca el pin, es como que se teletransporta, pero realmente sigue estando en el mundo normal, pero ella está viendo otra cosa. Entonces, se teletransporta, está en un sitio en plan súper bonito, en una era de trigo y tal y cual, y de repente sale corriendo, ¡oh, qué bonito estoy! Y se pega un hostiazo contra una pared, porque en el mundo real hay una pared que ella no está viendo. Entonces tú la ves correr, ¡ah, pos!
Y se queda
partirse
como
de la cara contra el muro, o caerse, o meterse en el agua. Al principio es muy, y luego tiene otra escena, la escena de la Coca-Cola, si la veis, la escena de la Coca-Cola es mundial. No os la voy a contar, tienes que ver la película.
La gente de Coca-Cola se dice conocida marca de refrescos.
Coca-Cola, no, dicen Coca-Cola, no yo lo digo Coca-Cola. También. Si George Clooney dice Coca-Cola, yo digo Coca-Cola. Es una película muy... en plan para ver toda la familia. En Estados Unidos no ha tenido mucho boom. Puede que por el componente científico para toda la familia, que a veces eso no llama, puede porque la protagonista no tiene superpoderes. Uh-huh. Es una chica normal que es lista. Lo que tiene es que es lista, es espabilada y es súper optimista. Quizás eso, o quizás también la relación entre Josh Clooney y la niña es un poco extraña, porque claro, se conocieron de niños y ahora, bueno, es una relación que, o sea, quizás...
Es viejoven, viejo, es, George Clooney.
No, George Clooney es mayor ya porque ha pasado el tiempo para él, pero la niña robot no ha crecido y se conocieron de niños. Entonces es un poco raro verles discutir como críos a veces, y otras veces ver cómo están hablando una niña pequeña, cómo está hablando con un adulto de manera adulta, es un poco raro. Quizás eso no ha llegado muy...
O sea, que con la niña hasta que viajaba en el tiempo, esta, o la que viajaba en dimensiones, o la que lo soñaba. O
sí, no, con la otra, con la niña pequeña, la que es más pequeña. Tiene un mensaje muy claro la película, de que todo tiene solución, de que no te puedes rendir y todo tiene solución, y de que es el propio ser humano el que se mete en los problemas en los que se mete, no que los problemas vienen de otro sitio, sino que es el propio ser humano. Uh-huh. Yo la recomiendo porque son 130 minutos que a mí se me pasaron súper deprisa. Sí que es cierto que tiene una pequeña pega, pero que le pasa a muchísimas películas.
Sí, George Clooney.
No, eso es un punto a su favor. Y no es por un tema atractivo, es que el tío actúa súper bien, tío, no puedes negarlo. Tiene un arte y un...
Yo cada vez que le veo en la luz en Expreso me vuelvo loco.
Es súper divertido, tío. Así, bueno. ¿Tú no has visto las de Oceans? Las de Oceans.
No, es que sale...
¿No has
que
visto las de Oceans? No sale, puedes opinar.
Le vi una a trozos. Es que
la segunda es una un poco mierda, pero la primera es genial y la tercera es también estupenda. La mejor es la primera. Y es maravillosa y está estupendamente... Y tiene el encanto que tiene él es que de la manera que hace las cosas o que dice las cosas, todo parece que lo está diciendo realmente. Actúa, no se le nota que sobreactúe como otros actores. Entonces, sí que le veo eso. Quizás el problema de que las explicaciones, porque claro, tienen mucho que explicar, las explicaciones abarcan gran parte de la película y al final puede resultar un poco atropellado. Pero vamos, por el resto a mí me ha gustado mucho, mucho. Yo le doy un 8... tranquilamente y se la recomiendo a todo el mundo.
Uh-huh. Estaba aquí pensando que menos mal que George Clooney no ha hecho ninguna peli de Batman, sino le que tendría más manía todavía.
Ah, bueno, vamos a ver, el hombre hizo lo que hizo y él...
No, no existe esa película, la de los batpezones, esa no existe. Se quedó.
Él se arrepiente, ojo, él ha hecho los comentarios de que se arrepiente de haber llevado eso, pero bueno, es lo que le pusieron. Si a ti te dicen, te voy a dar 100 millones de euros por llevar batpezones, me dices tú que dices que no.
Por 5 lo hago yo.
¿Ves? Y es que es lo que hay.
Es una historia que contar a mis hijos. Tu padre llevó batpezones.
Claro, es más, cuando hizo la de Batman, a pesar de que ya era una estrella muy, muy... Era una estrella de la tele. No era una estrella del cine. Y él lo que quería era meterse en
como,
el cine.
Es como Morgan Freeman, que ya solo sale a veces por... Nos hace falta meter un 1% de representación racial. Mete a Morgan Freeman, que se le conoce.
Siempre queda bien Morgan Freeman también.
O tiene eso, tiene tarifa plana de,
sí,
toma 1,000 euros al mes y haces todas las películas que te digamos o algo así.
Yupi. No, pero George Clooney en ese momento le interesaba mucho hacer cine, para empezar a hacer cine. Luego se le ha visto que es uno de los un director muy bueno, que hace películas con mucho trasfondo y películas sin pezones.
Como Leonardo DiCaprio y Romeo más Julieta.
Bueno, ahí Leonardo DiCaprio era un crío, hizo lo que le mandaron a hacer.
Todo quejas.
Sí, es como hater. Pues a mí la de Romeo Julieta me gustó, pero más que nada porque era una obra de Shakespeare. Soy la de las que se han leído los libros de las obras de Shakespeare, pero Romeo y Julieta no, porque no me gustaba.
Queda de un bien, oírle recitar. Disparando así con las pistolas, lo meganiga, que vamos, queda fabulicioso. No,
a mí me gusta que en la película hablen así, ya como hacen el resto de las cosas es muy diferente, pero a mí me gusta que hablen así.
En fin. Bueno, pues...
Bueno, soy así radical.
Sí, así eres tú, de antiguo y radical.
Claro. Y eso, y hasta ahí llego.
Ah, qué guay.
No da para más ya, esto.
No, yo la quiero ir a ver. Este fin de semana ahí no sé qué de bocata y peli. Te dan un bocata y ves la peli.
Algo vimos un cartel el otro día, pero tampoco seguros. Me fijé mucho. Lo que pasa es que
o te comes una peli y te ves un bocata.
También una de
este bien. Fin de semana tampoco es que haya unos estrenos. Hombre. Porque la semana que viene sí que nos estrenan Parque Jurásico, que iré a verla de cabeza
yo,
ahí.
Yo también he visto Postres Gays.
Postres Gays he visto.
Y tampoco he visto Mad Max.
Claro. Postres Gays, El Malo de Max...
Y la de
Mandarinas.
Mandarinas, sí, no sé, Mandarinas. Están hablando todo el mundo de Mandarinas, no sé ni qué cojones va. Pero entonces le pones a hablar de... Pones cualquier programa de radio que estén hablando de cine. Mandarinas, es súper guay. Tenemos Insidious 3, tenemos Tomorrowland, Nuestro Último Verano en Escocia, Mad Max, Poltergeist, Postres Gays, Mandarinas.
Hay peli de Postres Gays, los coñas.
Dios mío, mola. Tenemos que hacer un día las mejores.
No,
tal.
No creo que fuera buena idea.
Caza al asesino con Sean Penn con las venas hipermarcadas. Tenemos dando la nota aún más alto. Seguimos teniendo a los Vengadores. Tenemos Hipócrates. peli hipster de médicos porque sí. Luego seguimos teniendo las series en horario super infantil, La familia Belier, Suite francesa y La oveja Sound.
Ajá, la curioso. Pues sí que está aguantando La oveja Sound, pensaba que no.
Pues yo pensé que no iba a aguantar, pero es que están unos horarios muy, muy, muy...
Es La oveja Sound.
En fin. Bueno, pues creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no, María?
Hasta ahí.
Nos ha hecho cartelera por el mismo precio.
Pues sí, así, corriendo. Yo cojo el móvil enseguida. ¡Hala, oiga!
¡Ah, oiga! Locurón. Pues nada, pues ya nos vemos en la siguiente temporada, Marilina.
¿Mari qué?
No, no sé.
Tú cada semana me llamas una cosa. Sí, la semana pasada...
Es como cubuciano.
Ninja Cazaplatinos.
Sí, es la niña
esta semana Maritrina, por Dios. Vale, Marianín.
Ay... Bueno, Miguel.
Ya está el salón del manga y la temporada sí, que viene y esas cosas.
¿El salón del manga cuándo es? No lo sabrás porque no he visto nada.
El último fin de semana de junio.
Ay, 26, 27, 28.
Tres
en la sede de Santa Marina.
Por favor, acaba con mi existencia ya.
¿Cuánto costará? Costará 2 euros a lo mejor. Si cuesta más, no.
Cuesta lo mismo que siempre, ¿no? No suben el precio.
Pero no regalamos lata de Monster.
Y podría costar 5 euros porque es el cuarto salón más importante de España después de todos los demás. Casi. Bueno, Rafa.
Eso solo si regalamos una lata de Monster, lo sabes.
Sí, con orín de mono.
No, esa es la entrada de 6 euros.
Ah, bueno, maravilloso.
Esa es la entrada a VIP.
A VIP.
¿Qué te crees? ¿Que hacer que los monos me den en un bote, te crees que no me cuesta nada?
Hay que tener puntería.
Va a ser fácil. Bueno, Rafi.
Año.
Y Javi.
Hasta la temporada que viene.
Pasa buen verano.
No.
Con el pepino en la mano. Y queremos fotos de tu traje.
Ni de coña.
Yo también.
Luis.
No os preocupéis que este fin de semana nos haremos una fotico sin traje.
Y con la y con la chorrilla fuera también.
Ahora sin traje.
Y ya, no. Ya la pasaremos por ahí para que,
una con traje y una
sola. Y tú como tienes el pelo largo, vas a hacer como el de la Bella y la Bestia, te vas a poner un lacito por coleta.
Sí, me va a poner trenzas.
En la polla.
Bueno, señor, no hace falta que venga.
Se ha emocionado.
Es la hora de los aplausos random.
Venga, empieza Mariano.
Aquí no hay aplauso.
Si aplaudimos a Joel.
¿De quién es el cumpleaños?
¿De quién?
Ah, del becario inicial.
Becario
primigenio. ¿Qué tal, Miguel?
Cansado como antes y con calor. Más calor
viejo
que antes.
¿Cuándo te haces más viejo? Mañana.
El sábado. El sábado me hago más viejo.
Está bien recordarlo.
Los dos patitos.
Están.
A partir de este momento no des la vuelta al número, que la jodes.
Sí.
Súmalos en todo caso.
Hombre, ahora mismo con 12 años también la jodería bastante.
Sí, la verdad es que sí.
Aunque le podría meter un cárcel. Puro, le podría meter un puro a la Renault cojonudo por contratar a alguien de 12 años.
Sí, o Elizabeth.
No nos digas eso.
También.
Que el otro día estuvimos este señor y yo en Valladolid y entramos en una tienda y había un niño dentro, currando.
Y el domingo seguía estando, lo que pasa es que estaba jugando con los niños amigos a la Play. Es una tienda que hay al lado del irlandés que tiene trabajando un niño pequeño.
Sí, trabaja un niño.
No me parece buena idea.
Era un niño que tendrá 10 años, ¿eh?
Sí, como de salchipapa igual.
Además estaba gordete también.
Tenía, sí, también los calzoncillos hasta las...
No, gracias
tetas,
a Dios iba vestido.
¿Aún?
Aún.
Aún.
Por la noche le ponen con los calzoncillos para arriba a cantar.
No, no queremos saberlo.
Sí,
tiene que aplaudir.
No queremos saberlo.
Miliki te felicita.
Desde el otro mundo.
Con James Avery.
Exactamente, junto con James Avery. Y hoy veo en Twitter la noticia de que se ha muerto uno de los que hacían la peli de Cazafantasmas y miro y se había muerto el año pasado. Digo, ¿qué? ¿Pero qué cojones está pasando?
Esta vez no ha colado, ¿eh?
No.
Sí. Nuestro amigo
Egon.
Sí.
Egon era el mejor de todos. Bueno, no, molaba más Peter.
Pues
eso, muchas gracias, compañero.
A ti por...
Por cumplirlos. Por llegar al siguiente año.
¿De nada?
¿Qué es logro? Va a hacer
que todavía quedan 2 días.
Sí. Ah, bueno,
te va a doler.
Te tienes que mantener, ¿eh?
Igual mañana en
sí, el tío mantenía.
Se cae. Y le pilla el bus.
Eso depende de Tavera. Si me dice, te vas a quedar a hacer 12 horas. Pero no sé, intentaré sobrevivirlo. Dejaré los chupitos de veneno para el domingo.
No.
Así, rápidamente, ¿qué cosa ponemos para terminar? Que me he olvidado de descargar el tema de Codestim.
Dime que tienes el ending de Corewa Zombie de Suka.
Ay, sí.
No, o King Archer.
King Archer.
Sí, para terminar arriba la temporada ya.
Hombre.
Y volveremos en septiembre, me imagino.
¿Te imaginas?
Si nos dejan venir antes a hacer alguna cosa especial o algo, que no creo.
Sí, bueno, no nos quieren.
Las 24
somos
horas.
Somos los que más nos oyen, pero sin embargo son los que menos nos quieren.
¿Dónde te sacas que somos los que más nos oyen?
¿Te imaginas que viniésemos aquí en agosto a hacer
sí,
el programa?
Sí, bueno, maravilloso.
Oye, se acaba ya, que me estás sonando
bueno,
el estómago.
Pues.
Yo me estoy derritiendo la parte de la espalda.
A petición de el futuro cumpleañero, os dejamos con el opening de Overking Gainer. O
Overman King Gainer.
Exactamente. Que paséis buen verano y adiós.
Gracias, Alun. Let's fire.